Moreno.
Buenas tardes a todos y todas los vecinos de Moreno. Bienvenido a un nuevo programa del otro lado del Ecuador. Acá estamos nuevamente con Analía. ¿Cómo estás, Analía?
Hola, ¿cómo están, chicos?
Laura, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, ¿cómo están?
Bien. ¿Y Tati?
Hola, ¿cómo estás?
Bien. ¿Todo bien? ¿Todo ¿Cómo bien? Están del otro lado del vidrio? Bien, fantástico.
Fantásticos están.
Buenísimo. Hoy tenemos un programa, esperemos que mejor que el anterior.
Sí, va a salir mejor, chicos.
Seguro. Ya se pueden estar comunicando a los teléfonos 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359.
Bueno, vamos comenzando con el programa, entonces.
Dale. Que salga un segundo programa acentúa el compromiso que pactamos el viernes pasado, en el que junto a vos decidimos realizar un viaje de lucha, un viaje en el que nos encontraríamos unos con los otros, para que futuras generaciones lo superen al igual que nosotros fuimos trascendiendo el nuestro. Y para llevar a cabo este tipo de proyecto hay que tener presente unas palabras clave, la resistencia. Uh-huh. La misma a la cual se refiere Ernesto Sábato en su libro que justamente se llama La Resistencia. Resistir a la incomunicación, al individualismo, al sometimiento, a la masificación, a la competencia feroz y al capitalismo. O como cantaría Bob Marley con su canción de Redención. Es por eso cuando nos referimos a esta palabra tan compleja como la resistencia, También estamos representando el deseo y la acción por la liberación, la preservación por conseguir eso por lo que estamos luchando.
La perseverancia sobre todo, ¿no?
Resistir es tan amplio y difícil, implica defender el resto de dignidad para recuperarla en su totalidad. Tampoco se puede dejar de nombrar la resistencia cultural, defender la heterogeneidad que conformamos, la diversidad de culturas en parte de la realidad que sobrevivimos cada día. La lucha que no quiere desaparecer, y el programa de hoy también se trata de eso. Los temas que trabajaremos en este día, los entrevistados, se sintetizan también al significado de resistencia, el mismo que queremos valorar. También destacar que la integración es parte de este trabajo, que la integración es el instrumento para no desistir. Además es necesario la solidaridad con los pares, para reconocerse uno con el otro. Rescatar la igualdad a pesar de la desigualdad, a pesar que la desigualdad crece en contra de los que menos tienen. No hace falta entender al otro en su totalidad, sin entenderlo, pero fundamentalmente aceptarlo para resistir juntos a la imposición de los poderosos. De eso se trata todo del otro lado del Ecuador. Hablamos de resistencia porque sabemos que no es fácil defender cada palabra en un mundo hecho de diversos significados. Magnífico, Ana. ¿Qué tenemos para este día?
Bueno, tenemos varios entrevistados. En la sección por dentro tenemos a una chica que se llama Analía López. Es integrante de una murga. También tenemos en la sección de Estoy con Vos a las personas que están participando de la recuperación de terrenos. Uh-huh. ¿No? En pleno proceso recién de lo que se llamaría más después, ¿no? Urbanización.
Es un tema muy importante que acá me parece todos los vecinos de Moreno estamos enterados, nos vamos a estar enterando de a poco. Es impresionante la cantidad de espacio, digamos, verde o de terrenos baldíos que hay en Moreno y mucha gente sin vivienda, ¿no?
Claro, sí.
¿Vos qué decís, Laura, estabas?
No, sí, totalmente.
Pensé que estabas por decir algo.
También tenemos la sección de chamullés.
Esa es la parte que más me gusta del programa.
donde proponemos la frase como la vez pasada, una frase de algún político chamullero y vos tenés que adivinar quién es ese político que dijo esa frase. Además de eso, ¿qué tenemos? La sección de efemérides.
Tenemos una sección de efemérides en la que vamos a contar algo muy particular que es el Día de los Muertos. Uh-huh. Que más que nada esto es que se festeja en realidad en todo el país, es una fecha nacional.
No solo en todo el país, en México, bueno, ya va a estar hablando. Bueno, comenzamos entonces con la sección No Chamullés.
No Chamullés.
chamouchez, nous chamouchez, nous chamouchez. Nous chamouchez, nous chamouchez. Nous me chamouchez.
Y la frase del día es:
no me da igual, por eso quiero desplumar. Quien no conoce a fondo. No me da igual, por eso quiero desplumar. Quien no conoce a fondo la verdad. Si no está bien, mi voz te puede rescatar.
Bueno,
la frase de una persona muy mediática, tengo que decir.
Sí, decirle. Muy conocida. Empecemos sí. dando un poquito de dato, entonces.
Para contextualizar un poquito a la gente, sí.
¿Sobre qué está pasando? ¿Algún problema judicial?
Vamos a decir que esta persona está procesada. Una pista bastante para dejar al oyente que se dé cuenta de quién estamos hablando, ¿no?
Claro, claro.
Lo que vamos a decir es que esta persona está procesada como presunto miembro de una asociación ilícita que realizaba escuchas telefónicas ilegales.
Nada más y nada menos, ¿no?
Creo que con eso por ahí dijimos bastante de quién se claro. trata, ¿no?
Y también tiene un cargo muy importante en el gobierno de la ciudad.
Obviamente.
Además, se está por casar, ¿no?
Sí.
Es un dato más, eso más... Más de espectáculo.
Claro.
Más frívolo, ¿no?
¿Por qué debe ser que se quiere casar? ¿Para limpiar un poco su imagen o en realidad es por amor? Bueno, tenemos la frase.
No sé, habría que ver, ¿eh?
¿Qué más?
Bueno, y esta persona hace unos días atrás, no recuerdo bien cuántos días, en una indagatoria negó esas acusaciones. Y dijo que lo que se estaba haciendo en contra de él era como una cama que se le estaba haciendo por parte del ex jefe de Estado Néstor Kirchner, que en paz descanse, ¿no? Y que el juez que se ocupa de esta causa, que es Ollarvide, es funcional al ex jefe de Estado y al gobierno nacional de turno.
Mira.
¿Qué más podemos decir de esta persona? A ver.
Bueno, que era. Bueno, no, que era presidente de un club muy importante de la Argentina.
Sí.
Un club de fútbol muy importante también.
Muy importante.
Bueno, después seguimos con la frase, entonces.
Mandamos un tema musical.
Latino,
Volvimos al tema que escuchábamos, era Espíritu de esta selva de Bersuit, Espíritu de la selva de Bersuit Vergarabat.
Bueno, continuemos con la sección por dentro. Vamos a hablar con una comunicación telefónica con Analía López, una integrante de la Murga, ¿no? ¿La tenemos en línea?
Murga para el cachetazo.
Murga sí. Para el cachetazo, sí.
Hola, Analía, ¿nos escuchás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo te va? Cristian, te habla Kitty de FM Moreno.
Mucho gusto.
Hola, ¿qué tal, Analía? Bueno, estamos, yo también soy Analía, si te acordás de mí. Estamos acá con Laura y con Itatí. Te vamos a hacer algunas preguntitas con respecto a la Murga.
Bueno, dale.
Bueno, Analía, más o menos contar un poquito. La Murga sabemos que es de la Perrita, ¿no?
Sí, de la Perrita.
¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo nace? ¿Con qué idea? ¿Cuántas personas, cuántos chicos la componen?
Bueno, a ver, de a poco. La Murga nace en junio del año pasado. Uh-huh. Nada, un poco nos empezamos a juntar con distintas personas del barrio. La mayoría somos de La Perlita y de San José, que es el barrio que está enfrente. Nos empezamos a juntar en el invierno del 2009 con ganas de armar algo, y La Murga fue la excusa de armar un espacio colectivo donde poder compartir un montón de cosas que teníamos todos y un montón de proyectos respecto al barrio y a nosotros mismos. Medio de ahí empezamos. Al principio éramos poquitos, no teníamos instrumentos, no teníamos trajes, claro. Ni sabíamos bailar, ni sabíamos tocar, pero bueno, las ganas fueron fuertes y de a poquitos empezó a acercar mucha gente, entre ellos algunos bailarines y murgueros antiguos del barrio, que nada, nos fueron enseñando de a poquito, y de ahí empezamos a aprender. A medida que empezamos a aprender, los chicos del barrio empezaron a sumarse, y desde ahí, siendo 10 iniciales, ahora somos alrededor de 35, y tenemos distintos espacios dentro de la Murga. Al principio era solo el grupo de percusión y el baile, que iba con mucho trabajo porque no conocíamos nada de cómo se hacía una murga, pero sí teníamos las ganas y empezamos desde ahí. Y después de a poquito abrimos otros espacios dentro de la Murga, que uno es el espacio de malabares. También a medida que se sumaba gente, sabían hacer tal cosa, así que así fuimos armando los distintos espacios, y hoy estamos también armando un grupo de canto, y nada, pues ya la Murga ha tomado un gran número de gente y nada, mucha más variedad de la que tenía al principio.
Buenísimo. Analía, Laura te habla. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo se eligió ponerle el nombre que lleva la Murga? ¿Por qué decidieron ponerle para el cachetazo?
El cachetazo fue, bueno, un hecho medio chistoso y medio trágico que pasó una vez en la plaza. Un suceso con una señora del barrio que no estaba muy contenta con lo que estábamos haciendo. Siempre porque hacíamos mucho ruido.
Siempre está la doña molesta.
Claro, desde el principio empezamos a ensayar los domingos porque era el día donde los que trabajaban, los que tenían trabajo no trabajaban, los que iban al colegio no iban al colegio y esas cosas. Entonces empezamos a ensayar los domingos, que era el día más accesible para todos. Y es el mismo día que la gente en general elige dormir. El horario lo tratamos de poner acorde a no molestar a nadie, pero también a las posibilidades que teníamos nosotros. Así todo, una señora del barrio se acercó muy enojada y le dio un cachetazo a un murguero mientras intentaba explicarme. De ahí tomamos un poco el cómico, a pesar de que esto existió, igual en la mínima medida, porque fue un caso, nada más. El barrio siempre nos recibió súper bien y de hecho trabajan con nosotros, pero bueno, ese hecho sucedió, y ahí pensamos en la posibilidad de ese nombre, pero resignificado, como el cachetazo que nos despierta, claro. y al contrario de meternos para adentro, nos saca para afuera, y nada, esto. Pero bueno, inicialmente fue en base a ese suceso.
Pusieron la otra mejilla, como quien dice, ¿no?
Sí, tal cual, pero nada, como con la idea de que el cachetazo no nos tira para atrás, sino todo lo contrario, nos saca para afuera y nos permite ver todo lo que pasa alrededor.
Magnífico. ¿Qué franja de edad tienen los chicos, Analía, en la Murga?
¿Cómo?
¿Qué franja de edad tienen? ¿Son chiquitos, adolescentes?
Y hay de todas las edades. Aparte de esto, como al principio estaba el baile y la percusión, eran más un grupo de alrededor de 17 años y algunos un poco más grandes, pero de entre 17 y 25 años inicialmente. Y después, a medida que empezamos a ampliar el grupo de baile y los malabares y qué sé yo, se sumó muchísima gente, y hoy el más pequeño creo que tiene 3 años, igual hay nenes más chiquitos que suelen ir, y el más grande de nosotros creo que andamos por 27 por ahí. Pero sí, súper variado.
Hola, Analía, ¿cómo estás? Te habla Itatí. Mira, ¿tienen relación con otras murgas ustedes?
Sí, al principio, nada, medio que no nacimos del ambiente murguero, como suele pasar que las murgas tienen, aunque sea un murguero inicial, que es el que sigue echando semilla. Arrancamos sin tener idea de nada, pero sí con muchos amigos que estaban en distintos espacios formando murgas o con murgas con una larga trayectoria. Y eso fue al principio, y de hecho la ayuda de muchas de ellas fue la que nos hizo llegar a lo que hacemos hoy. Sí, hay muchísimas, si empiezo a nombrar, la verdad es que son muchas, pero sí, acá en el barrio está Metanegra y Semifusa, que es de mi barrio en realidad, que es la más cerquita que tenemos. Después está Maranatá, Los Dragones de San Carlos también, nos acompañaron en el camino, la murga Gastando Suela, de Álvarez, y así podría nombrarte muchísimas, pero esas como para decirte algunas de las que nos acompañan desde el principio.
Claro, claro, muy bueno, Analía.
Analía, lo que yo te quería preguntar es, ¿de dónde salen los recursos para la vestimenta, lo que son los instrumentos? ¿Tienen algún tipo de ayuda o hacen rifas, algún tipo de fiestas? ¿Cómo
no, ayuda ninguna, es todo sí. Trabajo de a pulmón, todos, digamos. Y cada uno de los murgueros que somos parte de Para el Cachetazo, y nuestras claro. Familias y nuestros amigos. Ajá. Los instrumentos, al principio, bueno, esto... la ayuda de las murgas que te nombraba recién, aparte de enseñarnos a como transitar este camino que no conocíamos mucho, también tuvo que ver con esto, prestarnos instrumentos y estas cosas que son parte de la esencia de las murgas, como que tenemos esto de bueno, lo que se sabe, lo que se tiene, se comparte, y la idea es seguir transmitiendo esto, ¿no? Pero como recurso propio, bueno, al principio préstamo de instrumentos y cosas así, que nada, sin nada propio. Claro. Y de a poco empezamos a cocinar panes rellenos y vender en el barrio, y con eso juntando chirolas, y así empezamos a armarnos de lo que tenemos hoy. Y después algunas fiestas que hicimos también con la idea de que participara el barrio y que hubiera actividades para la misma gente que nos acompaña todos los días, como esto de festejar, juntarnos, y además tratar de juntar algún recurso por ahí. Y claro, con eso, sí. Y desde ese trabajo es que tenemos lo que tenemos hoy, y ahí seguimos. Hace un mes más o menos hicimos la fiesta de cumpleaños atrasada, que también nos dio un empujoncito más, que eso es lo que...
Un año cumplió, ¿no, la murga?
Un año, en realidad ya tenemos casi un año y medio, pero bueno, se nos demoró. Y con lo que recaudamos en esa fiesta estamos pensando en armar el show 2011.
¿Piensan, disculpame que te interrumpa, piensan participar en corso y esas cosas?
Y ahí estamos, armando los carnavales pasados nos agarraron medios nuevitos y estábamos, tuvimos salidas a corso muy poquitas.
Ahora tenemos los feriados, ahora son feriados los carnavales, así que
sí,
seguramente van a estar a full.
Tenemos muchas ganas estamos con muchas ganas de poder armar algo en el barrio, que en La Perlita... Hace muchísimos años que eso desapareció. Y desde la época innombrable, y tenemos claro. Muchas ganas, todavía hay muchísimas cosas por resolver, pero sería un proyecto muy lindo, no sé si se va a poder dar para este próximo verano, pero lo tenemos como proyecto, volver a recuperar estos espacios. Igualmente sí, ya estamos ahora ya encaminados y con muchas expectativas respecto a los próximos carnavales, así que este domingo vamos a dar cierre al show 2010 para empezar a trabajar a pleno con el próximo show.
En bueno, Plaza Buján, ¿no?
En Plaza Buján, sí, en el marco del segundo encuentro de Teatro Callejero. Vamos a estar cerrando el festival a las 8, si no me equivoco, sí, a las 8 de la noche en la Plaza Buján. Así que ahí están todos invitados para ver la última presentación del show 2010. Pero bueno, el 2011 se viene prometedor.
¿Cómo repetimos el día y el horario del festival?
Es este domingo en Plaza Buján a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche.
Sí, el festival, en realidad la movida arranca a las 4 de la tarde. De hecho, hoy es la apertura del encuentro. Buenísimo. En la Plaza Mariano Moreno. Ahora a las 6 de la tarde empieza. Y nosotros vamos a estar dando cierre a toda la jornada el domingo a las 8 en Plaza Buján.
Bueno, Analía, esa es la historia que nosotros queremos rescatar. Cómo la juventud trabaja por el barrio con estos proyectos, ¿no?
Sí, no, creo que la diferencia es... Lo que nos hace a nosotros es esto, de que no es por el barrio, sino somos el barrio y construimos con el barrio nosotros mismos. No creemos en ningún tipo de iluminación, sino que creemos que la construcción va en cada uno de nosotros, nadie tiene la posta. Intentamos hacer lo que creemos con las convicciones que tenemos y aprendiendo todos los días, y eso creo que es lo que más nos define, como pensar que la realidad va desde nosotros y nada, no llega de ningún lado. que es ponerse a trabajar y tener ganas y comprometerse.
Magnífico, Analia, magnífico testimonio y muy linda historia la que contás.
Bueno, muchas
gracias. Agradecemos por tu tiempo y que tengas muy buenas tardes. Saludos para todos los chicos y les deseamos la mejor de la suerte.
Bueno,
¿sí?
Paso el último chivo igual.
Dale,
para
dale.
Los que quieran sumarse a la murga, empezamos todos los domingos a las 5 de la tarde en la plaza que se pasa, que queda frente a la parroquia San José, es El Salvador y México.
La plaza que se pasa, estuve en la inauguración yo, sí, sí.
Ah, buenísimo. Bueno, es El Salvador y México, el barrio La Perlita, los domingos a las 5 de la tarde. No hay límite de edad ni hay que saber hacer nada, solo tener ganas.
Todos los domingos a las 5 de la tarde ensayan.
Sí, si no llueve, sí, porque ensayamos en la placita, pero...
Buenísimo.
Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes.
No, por favor.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Mucha suerte, Ana.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades.
Aguas Fuertes.
Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo.
El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco.
Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión.
Maricón, los hombres no lloran.
Estalla silencio.
Sábados, 17 horas, por tu estación de radio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Bueno, seguimos en del otro lado del Ecuador. Seguimos con la frase de este político que tenemos para... Ya la tenemos para pasar. La sección No Chamullés con la frase de este político.
chamuches, no chamuches.
Bueno, la frase es entonces...
La ciudad nos eligió para hacer los cambios que se pueden lograr con una administración honesta y una forma más sana de hacer política. Ahora vamos a hacer lo mismo en la provincia. La provincia ya perdió demasiado. El cambio es ahora. Estamos listos para hacerlo. ¿Vos?
Escucharon, ¿no? Administración honesta, dijo el hombre.
Qué grande. Si ya vos sabés de quién estamos hablando, puedes mandar un mensaje de texto al 1561-540359 y decir de quién es la frase y además agregar un comentario acerca de esto.
Sí, ¿tenés algún dato no extra, Itatí?
Sí, sí. Como sabemos, el señor del audio desde hace un tiempo a esta parte adelantó que instruyó a sus legisladores para la iniciación del proceso, la legislatura, para dar transparencia sobre el juicio político en su contra por escuchas ilegales.
Uh-huh. Bueno, otra pista que podemos agregar una más.
Dale, sí.
Bueno,
sí, sí.
Hay que tener en cuenta que en la causa están procesados muchísimos policías y muchos jueces que afrontan un juicio político por este tema de las escuchas.
Uh-huh. Hay una... En la legislatura porteño se creó como una comisión investigadora, uh-huh, digamos, que está creada por otros legisladores que están, digamos, como que formaron una comisión para investigar este caso, digamos, para presentar pruebas, para dar a conocer cosas, testimonio, que digamos que van sobre este tema de las escuchas ilegales, ¿no? Uh-huh. Que pueden o no perjudicar al jefe de la ciudad. Uh-huh.
Claro.
Repetimos los teléfonos. 1561-540359 para tu mensaje de texto.
Bueno, ahora vamos a seguir con otra sección que se llama Estoy con vos, pero que en este caso va a ser más Estoy con ustedes, ¿no? Porque tenemos dos entrevistados.
Dos invitados.
Uh-huh. Sí, sí, yo estoy con vos. No, más que sí, yo. Sí, 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 ya estoy con vos. Sí, 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 sí. Ladrones de Estados Unidos comprando nuestro...
Bueno, tenemos dos entrevistados. Uno se llama Maximiliano Macet y el otro se llama Daniel Córdoba. Ellos están participando de una recuperación de terreno en el barrio de Santa Brígida y nos van a contar más o menos cómo están trabajando en este caso, ¿cierto? Bueno, Maximiliano, contanos, ¿cuánto hace que están en el lugar?
Hace un mes más o menos, alrededor de un mes. Ya todo ahí haciendo carpa, construyendo y, bueno,
a ver,
en fin, resistiendo.
Sí,
de alguna manera, resistiendo.
Como el tema del día, hay que resistir. Más o menos, un poquito para contextualizar, ¿ustedes vienen de otra localidad o son acá habitantes de Moreno?
Sí, yo soy habitante de Moreno.
¿Y estabas sin vivienda? ¿No tenías casa?
Sin vivienda, sí.
¿Y junto con un grupo de personas, vecinos, se juntaron a...?
Vecinos de Moreno, nos juntamos ¿cómo se llama? A crear un proyecto que es urbanización. Uh-huh. Y bueno, estamos ahí resistiendo, no tenemos apoyo de nadie, el municipio nos negó todo, no, nadie se acercó, el único que se acercó fue el secretario de seguridad de acá de la intendencia y, uh-huh, y con todo,
con
infantería, con caballería, dos días seguidos y no se acercó a hablar, nada.
¿Y alrededor de cuántas familias son?
Y alrededor de, bueno, lo que tenemos, tenemos todo anotado, la cantidad de familias, son 360 familias.
Grande, ¿no?
No, es un...
Enorme. Enorme, enorme.
Y no alcanzan el lugar, el espacio no alcanza, no, estamos reubicando a toda la gente, estamos buscando para que coman gente porque están todos metidos adentro, pero no tienen dónde ir, hay gente que no va a trabajar. Porque que tiene que cuidar
para
que,
no perder lugar. Que,
claro, no perder lugar, que poner un toldito, un par de maderas, algo para quedarse en ese lugar y no irse, y que los chicos que les pican bicho, hay muchas cosas que es el señor acá le puede explicar, que está colaborando con nosotros de la Cruz Roja.
Ah, Daniel Córdoba de la Cruz Roja. ¿Nos querés contar algo?
Bueno, sí, yo primeramente le quiero dar gracias por el espacio, ¿no?, a la radio, a ustedes. Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad que estamos haciendo un trabajo, yo como organización, como Cruz Roja, o sea, aparte de eso, enfermero matriculado, ¿no? Más o menos estoy al tanto del tema de salud. Bueno, me solidaricé con la gente, a través de acá de Maxi, y pudimos llegar al predio. Yo cuando llegué al predio, lo que vi en ese lugar, bueno, hay mucha cantidad, lo que quiero recalcar, ¿no?, en este momento, es que hay una muy gran cantidad de chicos, de niños. Y no solamente de niños de una edad de 6, 7 años, sino también bebés que se están amamantando. Hay mamás que están amamantando a los bebés. No, como decía él, no le están dando lugar en los centros de salud de primer nivel para atender a los chicos. Los chicos no están siendo atendidos. No hay agua potable. Que es algo fundamental en estos días que hizo calor. La gente, claro, las personas por mantener su espacio no se van del lugar, entonces se quedan con esas criaturas ahí. Hay, o sea, una cantidad de insectos venenosos, han habido dos casos de picadura. Tenemos chicos discapacitados con síndrome de Down. Tenemos, o sea, es variado, tenemos abuelos que no le están dando la medicación porque los centros de salud no le están dando una mano. O sea, el municipio, o sea, todos sabemos que el municipio cuando cierra una puerta se cierran todas. Uh-huh. Y los centros de salud, por más que la salud no se hace política con salud, en este momento lo están haciendo porque no le están cerrando la puerta a la gente para la primera atención, que es la atención primaria. Yo, al ser de Cruz Roja Argentina, me metí. ¿Sí? Nosotros somos una organización que no es gubernamental, sin fines de lucro, sin religión, no tenemos credo. Uh-huh. Somos una organización que sin raza, no hacemos y ayudamos a todo lo que podemos. Y en este momento está el tema de los chicos ahí adentro, uh-huh, que es lo que a mí me preocupa. Y mucha gente que también tenemos con casos de diabetes, y que son gente que se están medicando con metformina, con insulina, insulino dependientes, que no están tomando la medicación porque no se la están dando. Entonces, se trata de hacer un trabajo, ¿no? Como ir, yo voy, estoy con ellos, trato de tomar la presión. Los chicos, al ser un predio, que está todavía el lugar medio deformado, hay caídas. Uh-huh. Y bueno, y todo eso uno trata de asistirlo como primer nivel. Pero el tema de medicamento, como te comentaba, que no hay medicamentos, tenemos gente hipertensa, tenemos abuelos. Entonces, a mí lo que me preocupa, como... más que nada por los derechos humanos, ¿no?, que siempre se habla y nunca se pone en práctica, es que esa gente pueda tener una atención primaria, por lo menos en lo que es el tema de agua potable.
Claro, para hablar básicamente de derechos humanos, es eso.
Exactamente. Fíjate que tenemos un lugar donde de repente hay un zanjón, una especie de zanjón donde están saliendo mosquitos y los chicos están siendo picados. Uh-huh. Y el año pasado tuvimos una gran epidemia de unos granos que les salía, para que la gente entienda, unos granos con pus, que era una infección terrible, y ahí en el predio va a suceder eso.
Además el dengue.
No, ningún sector de la municipalidad ni de la provincia vino a hacer un relevamiento de cuántas personas hay, en qué situación está, no pusieron una posta de salud, digamos, baños químicos, nada.
No solamente eso, sino que dijeron que ellos no se pueden involucrar porque nos timaron de delincuente. Ajá. Dice que nosotros tomamos un lugar privado, que sabemos que no es privado, pero no asistieron de ninguna manera, nos cerraron las puertas.
¿A quién dice que pertenece el lugar?
A Firpo.
¿Firpo, que es una empresa?
No, Firpo es un señor que cría vaca, caballo, pero lo más importante del lugar es que en esa zona se tira basura, se tira uh-huh. patología, se tira mucho desperdicio, uh-huh. ¿no? Hay rata, levantan la tierra, tiran basura.
La
vuelven a tapar. Y con el resto de la tierra hacen ladrillo. Claro. O sea que estamos ocupando una gran parte de ese terreno que no nos alcanza. No alcanza porque hay mucha demanda. O sea, la gente viene en cantidad, viene desesperada y tenemos un poco de desorden uh-huh. porque no tenemos... Esto lo estamos haciendo en un grupo de 20 personas, estamos tratando. Está mi mujer, están un par de personas que nos ayudan. Zulema Vega, uh-huh. está Blanca Florentín, que es mi mujer, y estamos ahí y tratando
por,
de...
Por lo que estuve viendo también no quieren hacer un asentamiento, sino están dividiendo en calles.
No, estamos tratando de... Lo que queremos nosotros es que...
¿En qué consiste ese proyecto de urbanización?
El proyecto, en realidad, eso no... Nos asesoraron un poco de cómo es uh-huh. el proyecto. Entonces, por eso, una persona más o menos que no se quiere meter mucho porque no quiere tener problemas, porque hemos recibido amenazas y tenemos muchas cosas en contra. En realidad, personalmente, a mí, amenazas contra mí.
Uh-huh. Que de por parte de la policía...
Y no podría asegurar eso, pero sí, amenazas bueno, hay. Entonces,
la política. Tratamos,
claro... Calculo que debe ser política, que yo no entiendo nada de esto, porque uh-huh. es la primera vez que estamos en esto, ¿no? Yo no me dedico a esto, no tengo nada que ver con nada.
¿Y el tema están dividiendo, no, los terrenos?
Estamos dividiendo los terrenos, tenemos conflictos internos porque no somos algo organizado, uh-huh. Tratamos de hacer lo que podemos, a veces la gente la entiende, a veces no. Pero no a nosotros nos queda otra, estamos tratando de acomodar a la gente de alguna manera. Hay gente que está esperando ahí sentada para que nosotros le demos un lugar y estamos midiendo todos los días, pero no a pesar de que le metemos ganas todos los días y le damos no claro. Entre las mediciones, que una calle esto, que el zanjón, que hay que medir de acá allá, no uh-huh.
Toda fuerza de voluntad
nomás.
Ya igual con el pensamiento de no querer hacer un asentamiento y formar claro, realmente un barrio, claro. Digamos, como corresponde, ya está muy buena la idea y me parece que eso ya es una señal de que se están organizando.
Sí, sí, por supuesto. Hay mucha gente que está poniendo ganas, empeño. Aparte, ya creamos un comedor que eso estamos haciendo un esfuerzo terrible porque no tenemos apoyo, salvo de San Miguel, de unos amigos de San Miguel que nos están dando una mano, que es un grupo de Tupac Amaru.
Ajá.
O sea, no voy a nombrar bien, Sergio Río.
Sí.
Está al frente de eso, está dando una mano bárbara, que nos lleva fideos, todas esas cosas de los planes, no uh-huh. nos deriva para allá. Pero sí, apoyo de otro lado, no para nada.
Pero se nota, como decía Daniel Córdoba también, que necesitan medicamentos. Es muy necesario eso, siendo que hay muchos chicos.
Claro. Disculpame que te interrumpa, más o menos para hacer un listado de las necesidades básicas que están necesitando en este momento.
Mira, en este momento es fundamental el agua potable.
El agua potable.
Sí, es como primera medida porque los chicos están tomando agua. ¿De dónde viene? Hay tierra, se junta el agua en la tierra. Y si no puede ser el tema del agua potable, podemos potabilizar el agua con el tema de la lavandina. Uh-huh. Pero tampoco tenemos eso. ¿Me entendés? No nos llegan esos recursos. Y en el tema de enfermedades, tenemos muchas enfermedades respiratorias. O sea que el tema de los PAF, del Veroxés, el butamol, ¿sí? Esas cosas son muy importantes. Y si bien tenemos algunas cosas para un primer auxilio, o un tensiómetro, un estetoscopio, un termómetro, no tenemos como para una lastimadura, un botiquín, no podemos armar claro. un botiquín, así que lo que sea gasa, algodón, todas esas cosas son primarias. Y hay mucha gente que está tomando metformina y que en realidad se lo dan gratis los centros de salud a la persona diabética. Uh-huh. Pero hasta en el predio no se lo dan, ¿entendés? Le vienen a hacer una bicicleta sanitaria con el tema del remedio y no se lo están dando. Y tenemos personas que de verdad están con un grado de insulina bastante alto, ¿sí? Han llegado a tener 200, bueno, tiras reactivas, todas esas cosas que, pero fundamental es el agua potable. Y también hay mamás que están amamantando. Uh-huh. Hay muchos bebés, ¿sí?, de pocos meses, que están siendo amamantados. Justamente hoy estuve con una mamá. Y la mamá está mareada a no alimentarse bien, ¿sí? Porque si bien entra, como decía Maxi, si bien entra algo de comida, a veces no es suficiente para esa mamá que tiene que alimentar a ese niño, ¿sí? Claro. Leche en polvo, pañales, que no hay bebés que, bueno, que no tenemos, hemos uh-huh. conseguido, pero muy poco, pañales. Yo te enfoco en la parte de salud, ¿no? Uh-huh. Es esa parte la que yo, a la que yo me aboco.
Quizá la más importante, ¿no?
Y en este momento creo que sí, que yo creo que en este momento es todo importante, así, la parte de salud, como el que te trae una madera para prender el fuego.
O un ladrillo.
Claro, para lo que sea, yo pienso que en esta instancia, en esta primera etapa de esto, ¿sí? Si bien yo estoy colaborando, sí, porque yo estoy colaborando, nada más, yo veo el esfuerzo que hacen acá este muchacho que está sin dormir, hace varias noches ya, no es de uh-huh. ahora, y bueno, y después está el desgaste físico que se va haciendo. Y bueno, y yo veo el esfuerzo de cada uno. Por eso yo me sumé a este proyecto. Simplemente porque no es la primera vez que lo hago. Siempre colaboramos como institución. Pero en este caso era como que yo lo hice solo, ¿viste? Fui, hablé con él, le dije, yo estoy acá para lo que necesites. Y bueno, y hay muchos. Nosotros estamos haciendo un relevamiento ahora de los bebés, de todos los que tenemos, ¿sí? Porque necesitamos eso, pañales, leche en polvo, los PAFPAR que no tienen, los chicos de enfermedad respiratoria, puede haber casos de quemaduras, o sea, insolación, crema hidratante.
Epilepsia.
Claro, tenemos, cierto, me olvidaba, tenemos un caso de epilepsia donde la paciente estaba tomando fenitoína, sabemos que es una droga que se compra con receta archivada, por eso no la pedimos, pero en el centro de salud no se lo están dando en el hospital, o sea, el municipio cerró las puertas. Uh-huh. Y lo que a mí realmente me da pavor, por decirlo así, es ver cómo juegan con la salud, ¿eh? Cómo están jugando con la salud de esos chicos y de esas personas. Y son personas que necesitan el lugar, porque si no lo necesitaran no estarían ahí día y noche con esos chicos. Ayer yo estuve con él hasta las 3 de la mañana, estuvimos hablando con él, y veíamos cómo el rocío y la niebla tapaba el predio, ¿no? Era impresionante, en un momento no se veía mucho. Y ese rocío le hace mal, ¿me entendés?, a los chicos, a las criaturas. Uh-huh. Problema de broncoespasmo, bronquiolitis y bueno.
Totalmente, entonces, ese es un mensaje también, ¿no?, para que vean que 300 familias no son cuatro locos poniendo palos en un lugar, ¿no?
Ni que tampoco es una actitud política, que es algo que se quiere generar. No, acá no se quiere desestabilizar a la municipalidad, ni mucho menos.
No, para nada, eso no.
Uh-huh. Sino que se pongan a hacer el trabajo que por ahí deberían hacer.
Claro, lo que pedimos es, yo como agente sanitario, lo que pido es mínimamente, y sé que hay uh-huh. es un camión con agua potable en el lugar, lo pueden hacer. Uh-huh. ¿Sí? Hay chicos que se le prepara una mamadera de leche y necesitan agua para preparar esa mamadera de leche. Uh-huh. ¿Eh? El agua es fundamental porque no tienen agua y lo están tomando cualquier agua, y si no vamos a tener una epidemia, ¿entendés?
Tal cual.
Cualquier
uh-huh.
cosa.
Muchísimas gracias. Vamos a seguir con este tema porque no se termina acá.
¿Tienen algún número de teléfono o algo por el estilo con el que, si la gente está escuchando y de alguna manera puede dar una mano o ayudar en algo o tirarle una mano, quizás se puedan comunicar? ¿Lo querés decir al aire?
Bueno. Está bien, no, sigamos.
Ok, está bien, ahora lo vamos a pasar.
Si querés te puedo dar un número de casa, te doy el número, o sea, mi casa, y después
dale.
Te doy así, mira, es 011
sí.
4465
sí.
0141. Mi nombre es Daniel, bueno, yo estoy acá en contacto con ellos.
Uh-huh, cualquier cosa que...
Lo repetimos, sí, 011-4465-0141.
Es así. Uh-huh.
El número. Preguntar por Daniel y ver, tenemos otro también que es el 1166-36-2892. 1166-36-2892. Cualquier persona que esté escuchando en este momento y quiera hacer alguna donación a las personas que están pasando por un mal momento, unos vecinos, son también vecinos de Moreno, del barrio Santa Brígida, que necesitan que todos y todas les podamos dar una mano.
Uh-huh. Bueno,
muchas gracias, que tengan buenas tardes.
Muchas gracias por el espacio, es muy importante que nos saquen la tapa de la boca porque no nos dejan hablar acá.
Seguro.
Muchas gracias.
No, por nada.
Que la mierda, salir en la tele o ganar el mundial. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá. Sí, nos están exprimiendo. Tú
una marcha por aquí, un piquete más allá, que el que no corre vuela. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar la única bandera, la miseria. Un huequito por aquí, un mangazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra muerta. No, no, aquí soy yo. Sí, 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 ya estoy con vos. Sí, 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 sí.
Ayer nomás en el colegio me enseñaron.
Hola. Con esta hermosa versión de Morris de Ayer Nomás, vamos a pasar a esta sección que lleva el mismo nombre. Esta sección Ayer Nomás, bueno, está, vamos a hablar del 2 de noviembre. No.
Desde tiempos.
Contanos, Itatí, entonces.
Desde tiempos remotos, el equilibrio natural del universo fue emparentado con el poder regulador impuesto por una minoría tirana que controla las riendas que rigen la vida de los oprimidos, manejándolos como marionetas, sujetas a un sistema desigual, porque manipulan a su antojo la balanza de oportunidades y beneficios, convirtiendo el destino de estos en una cruel realidad. Porque valoramos la voluntad de lucha contra los opresores y sus invisibles trucos de invasión. Hoy conmemoramos un hecho ejemplar que pone límites al atropellamiento y se rehúsa a formar parte de la sumisión histórica. De esta manera hacemos referencia a una costumbre latinoamericana que comenzó en México y se extendió a Bolivia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, entre otros, más conocida como el Día de los Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, y simboliza la muerte de los niños y el renacimiento de parientes fallecidos. Lo trascendente de esto va más allá de la resignificación que le otorga cada cultura de Sudamérica, y es la permanencia de este hábito, pese a la colonización, que a raíz de esta se fijó en la cultura como un grito de liberación y resistencia. Y por más que los conquistadores españoles cambiaron la fecha del festival en un intento de convertir a los nativos del catolicismo, la identidad del ritual sigue intacta.
Muy linda la efemérides del 2 de noviembre, ¿no? Para hablar de esta fecha tan particular, ¿no? Que parece que comenzó en México, no sabe bien los inicios, como decía recién la efemérides, pero que se festeja junto, hubo una conversión, ¿no?
Plenario, quiebre, algo que... Claro, digamos, sí. Que marcó la historia.
Claro, con la Iglesia Católica. Esta era una tradición prehispánica, pero cuando llega la Iglesia Católica también se fueron cambiando algunas cosas, pero se mantuvieron otras. Claro. Con respecto al 2 de noviembre.
Y si bien todos los países de Latinoamérica, el Día de los Muertos tiene el mismo significado, cada país le da un toque personal al asunto. Por ejemplo, chicos, cuando yo estaba leyendo sobre el tema, estuve leyendo que... Por ejemplo, en Guatemala lo que hacen es, para festejar el Día de los Muertos, arman en cada una de las casas un altar lleno de flores, en donde ponen una foto del difunto, un vaso de agua y una vela. En todas las casas hacen lo mismo. Y por ahí lo que hacen es una ceremonia íntima, en donde hacen grandes comidas, un gran banquete, para honrar la memoria del ser querido fallecido. ¿No?
La Argentina no es la excepción. También en el norte de nuestro país, Salta, Jujuy, yo en el 2006, me acuerdo, cuando estaba terminando la secundaria, viajé al norte y también caí en esta fecha, ¿no? En el 2 de noviembre, en el que desde el pueblo, digamos, de Pozo Colorado de Jujuy, un pueblito muy alejado de la capital, ¿no? Se viajaba a pie como alrededor de 20 kilómetros, 25 kilómetros, hasta el cementerio. Ajá. Obviamente un cementerio bastante, digamos, chico, no había muchos muertos por pocos habitantes que había, pero como que se hacía un silencio, era como una caminata en silencio, que se llevaban obviamente algunas cruces, algunos emblemas, digamos, que representaba colores especiales, flores, y en el cementerio se oraba mucho, como que los muertos estaban vivos, ¿no? Como que lo volvían a la vida, para conmemorar su pasado por la tierra. Y después también, a la vuelta, digamos, eso se hacía en a la mañana, hasta antes del mediodía, y después para volver a la noche, también se comía con un gran banquete, se hacía un festejo, claro, música sí. típica del lugar.
Sí. Y... en México es un poco más festivo, es la comida es la principal protagonista de estas ofrendas que le hacen uh-huh. a los muertos. Y el hecho de que la muerte es parte de la vida para los pueblos originarios.
Muy bien, una fecha muy emotiva que me parece que tenemos que recordarla año a año. La frase del político es...
La ciudad nos eligió para hacer los cambios que se pueden lograr con una administración honesta y una forma más sana de hacer política. Ahora vamos a hacer lo mismo en la provincia. La provincia ya perdió demasiado. El cambio es ahora. Estamos listos para hacerlo. ¿Vos?
Y tenemos un ganador que respondió a la consigna, que es, Ana.
Gonzalo de Catonas. ¿Quién es? La consigna. No, Gonzalo no es el chamullero.
No, pero no, el chamullero es Macri, jefe de la ciudad de Buenos Aires.
Que dijo que una ciudad, no sé, ¿no? Un trabajo.
Mauricio Macri.
Un trabajo honesto que estaba haciendo, pero bueno, visto lo que estuvimos hablando un poco, no sé si fue tan así.
Sí. No, no es así.
Toma de escuelas, no se levanta la basura.
Totalmente.
Etcétera, sí. etcétera. Terrible. Bueno, un saludo y un abrazo para Gonzalo, muchas gracias por participar. Para cerrar el programa del día de hoy, elegimos una frase de César Grijalva, que es abogado de la República de Nicaragua, y dice de la siguiente manera: una América integrada ha sido un sueño histórico, un sueño del pasado, que palpita fervorosamente en el corazón de cada latinoamericano, un sueño bolivariano. Una América unida es la llave de nuestro progreso y destino, una fórmula de ejecución ineludible para nuestras presentes generaciones del siglo XXI. Es un proceso social, sutil, de carácter irreversible.
No tenías una idea mejor.
Bueno, nos estamos despidiendo ya entonces.
Le mandamos un abrazo a todos los vecinos de Moreno, gracias por participar.
Ah, y a ti quieres mandar un saludo a alguien.
Sí, quiero mandar saludos a mis hijos, Cristian y Federico, y a mi esposo, Antonio.
Y yo a las chicas de la pizzería.
Qué grande, Analia. Como siempre, estuvo en la conducción Fernández Analia, Grigol y Laura, Mesa y Tati, el operador. Hoy tuvimos a Agostina, Leo nos abandonó, Agostina Sulpici, y en producción estuvieron Rodríguez Cecilias y Hernández Noelia. Y quien les habló durante la tarde, Romano Cristian. Un saludo para todos y gracias.
Nos seguimos viendo.
Se olvidó. No se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quedaban en el infierno si los mataban.
Moreno.